Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que esto trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. En nuestra última lección terminamos con el plan de Amán de preparar una horca para que tan pronto como recibiera el permiso del rey, Mardoqueo fuera ahorcado. Amán es orgulloso, astuto y aborrecedor del pueblo de Dios, los judíos. Lo único que lo tranquilizaría sería la muerte de ellos. Pero recordemos, los judíos son el pueblo de Dios y él los protegerá por amor a su nombre. En esta lección veremos esta liberación milagrosa. Amán está en su casa, pero no puede dormir. Mardoqueo lo ha vuelto a enfadar al no mostrarle ninguna reverencia, y aunque el plan para ahorcarlo está en marcha, aún no se ha llevado a cabo. Así que Amán sigue despierto, furioso y preocupado. Pero también hay alguien más que sigue despierto. El rey Asuero tampoco logra conciliar el sueño. Algunas personas escuchan música para dormirse, otras leen algo. El rey decide que alguien le lea algo. Pide que le lean las crónicas, es decir, el libro que contiene las memorias de lo que ha sucedido en el reino. Debieron haber comenzado con las últimas memorias, porque muy pronto llegaron al relato del complot de Bigtán y Terés, los dos eunucos que planeaban quitarle la vida al rey. Ellos también leen cómo Mardoqueo salvó la vida del rey al revelar esta conspiración. Parece que el relato acaba aquí. «Espere un momento», dice el rey. ¿Alguna vez se recompensó a Mardoqueo por salvarme la vida? ¿Se le agradeció o reconoció de alguna manera? Este hombre me salvó la vida. Mientras el rey se preguntaba cómo recompensar a Mardoqueo, se hizo evidente que alguien había llegado y estaba de pie en el patio exterior. A esta hora de la noche, ¿quién podría ser y cuál era la urgencia? Es Amán, que no puede esperar más para pedirle permiso al rey para ahorcar a Mardoqueo. El rey lo recibe en el patio interior, pero antes de que Amán pueda pronunciar palabra, el rey tiene una pregunta para él. ¿Qué se le debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su arrogancia, concluye inmediatamente que el rey debe estar refiriéndose a él. Escuchemos su respuesta. Al hombre cuya honra desea el rey, tráiganle un vestido real con que el rey se haya vestido, y un caballo en que el rey haya cabalgado, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel hombre cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al hombre cuya honra desea el rey. Casi puedo ver a Amán imaginando en su mente a todo el pueblo inclinándose ante él y alabándolo. No solo ha sido invitado a un banquete privado con el rey y la reina una vez, sino dos. ¿Cuánto debe apreciarlo y honrarlo el rey? Y una vez que ese judío irrespetuoso de Mardoqueo sea ahorcado, ¡qué buena será su vida! Pero el sueño de Amán se esfuma de inmediato. Mientras Amán describe lo que se debe hacer, el rey escucha con atención. No estoy seguro si el rey se dio cuenta de por qué Amán respondió de la manera en que lo hizo, pero sí sé que al rey le pareció adecuado este método para honrar al hombre que le salvó la vida. Hazlo, dice el rey, date prisa y hazlo así con Mardoqueo el judío que siempre está sentado a mi puerta. Y Amán, no omitas nada de todo lo que has dicho. Amán se queda atónito. No, esto no puede ser. Pero él no tiene otra opción. Desobedecer al rey es una sentencia de muerte segura. No tiene más opción que cumplir las órdenes del rey. Amán tiene que poner las vestiduras reales a su enemigo Mardoqueo, montarlo en el caballo del rey y llevarlo por la ciudad. Mientras conduce el caballo por las calles, debe proclamar en voz alta para que todos puedan oír: así será el hombre cuya honra desea el rey. Estoy seguro que algunas de las personas que presencian esto están riéndose de Amán. Aquí está el hombre responsable de ordenar la muerte del pueblo judío y ahora está honrando a uno de ellos. Amán está tan humillado que cuando termina se pone ropa de luto antes de regresar a su casa. Mardoqueo, por su parte, simplemente vuelve a sentarse a la puerta. Cuando Amán llega a casa, le cuenta a su esposa y a sus amigos todo lo que pasó. Ellos escuchan con atención y al final le responden. Esto es lo que concluyeron. Si de la descendencia de los judíos es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que de cierto caerás delante de él. Amán, le dicen, esto no pinta nada bien para ti. Pero no tuvo tiempo para pensar en ello porque los eunucos del rey han venido para llevarlo al banquete que Esther había preparado. En algún punto del banquete, el rey le pregunta a Esther nuevamente, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y se te dará? ¿Cuál es, pues, tu demanda? Hasta la mitad del reino te será concedida. ¿Dudará Esther nuevamente? ¿Pedirá otro día? No, esta vez no. Ella responde de inmediato, oh rey, si he hallado gracia a tus ojos, y si le place al rey, que se me dé mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y para ser exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría porque esta aflicción no merecería molestar al rey. Creo que puedes imaginar cuán sorprendido está el rey. En primer lugar, probablemente él estaba esperando que Esther pidiera algún tipo de satisfacción material. En segundo lugar, él observa que Esther está diciendo que si la amenaza hubiera sido solamente venderla como esclava, ni siquiera habría molestado al rey, aun cuando el rey estaría perdiendo algo significativo si esto ocurriera. Necesitamos recordar algunas cosas en este punto. Una de ellas es que Esther era muy amada por el rey. Ella había sido elegida entre muchas mujeres para ser su reina. En segundo lugar, el rey no sabía que Esther era judía. Y en tercer lugar, puede que ni siquiera supiera que el pueblo que Amán decía que era una amenaza para el reino eran judíos. Pero lo que sí sabe es que alguien está amenazando la vida de la persona que más ama en este mundo, y eso es un error peligroso. ¿Cómo? El rey ruge con ira. ¿Quién se atreve a sugerir tal cosa y dónde está esa persona? el rey está sumamente furioso. Nadie cuestiona a un rey persa. Nadie desafía a un rey persa. Y nadie jamás amenaza la vida de la reina de un rey persa. Esther responde sin dudar y sin medias tintas. El enemigo y adversario es este malvado Amán. El rey está tan enojado que ni siquiera puede responder. Se levanta y sale al jardín. Estoy seguro de que todos hemos tenido momentos en nuestras vidas en los que estábamos tan enojados que ni siquiera podíamos hablar. Tan enojados que solo queríamos estar solos para poder llorar. Y a veces cuando recordamos esos momentos nos damos cuenta que no teníamos derecho a estar enojados, o tal vez no era para tanto. Sin embargo, para el rey esto es imperdonable. Amán teme por su vida y con razón. Así que ahora está suplicando por su vida tendido en el lecho de Esther. Parece que él se aferraba a las vestiduras de Esther o tal vez a sus manos implorando misericordia. Cuando el rey regresa, ve a Amán y al hacerlo, o malinterpreta las acciones suplicantes de Amán, o lo confronta por la malvada persona que es. Él acusa a Amán de intentar violar a la reina en su presencia, e inmediatamente los eunucos cubren el rostro de Amán. Amán es un hombre muerto. Se entiende que la sentencia de muerte ya ha sido dictada. Uno de los eunucos le dice al rey, «Mira, allí está la horca que Amán hizo para Mardoqueo, el que te salvó la vida». Y el rey dice, «Colgadlo en ella». Cuando el rey ve el cuerpo sin vida de Amán colgando de la horca, su ira y furia finalmente se apaciguan. En menos de 24 horas, el destino de Amán ha sido completamente cambiado. Nunca debemos subestimar la omnipotencia de Dios. Todas las cosas están en sus manos. De este relato podemos ver el poder de la providencia de Dios, la importancia de confiar en Dios y la justicia de Dios. La justicia de Dios prevalecerá, ya sea en esta vida o en la eternidad. Entonces, ¿ahora todo está bien para los judíos? No, no lo está. El rey había emitido un decreto y este no puede ser revocado. ¿Y ahora qué? Mientras tanto, el rey le dio a Esther la riqueza y las propiedades de Amán. Y a Mardoqueo le dio el anillo que le había dado a Amán cuando fue promovido. Y Esther puso a Mardoqueo a cargo de las propiedades de Amán. Pero aún no todo está resuelto. El decreto que ordena matar a los judíos todavía está vigente, por lo que Esther le pide al rey nuevamente. Una vez más, el rey extiende su cetro, una señal de que Esther es bienvenida. Esther le explica al rey el destino de su pueblo si se lleva a cabo ese decreto. Y el rey tiene una solución. Se hará un nuevo decreto que otorgará a los judíos el derecho a defenderse. De hecho, podrán usar la fuerza letal si es necesario y saquear a los atacantes. Esto es un giro completo al decreto original. El nuevo decreto se envía a todo el reino. Mardoqueo tiene un rol importante en la redacción del decreto y sale del palacio con vestidos reales y una corona de oro en su cabeza. Llega el día en que el decreto original debía cumplirse, pero la mayoría de los persas apoyaron a los judíos. Leemos que el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Podemos estar seguros que cuando Amán cayó, los detalles de su complot, así como la relación de Mardoqueo con Esther, se llegaron a difundir por todo el reino, por lo que casi nadie quería ir en contra de la esposa del rey y de su pueblo. Pero algunos sí lo hicieron y los judíos ahora tenían el derecho de matarlos. Solo en Susa, 500 hombres fueron asesinados por los judíos. El rey quería saber qué más debe hacerse. Y Esther respondió que cuelguen en la horca a los hijos de Amán también, y esta orden se llevó a cabo. En el resto del reino, 75.000 enemigos de los judíos son asesinados en defensa propia, pero los judíos no se llevan ninguna de sus pertenencias. Lo que comenzó como un posible exterminio y genocidio para los judíos, terminó como una fulminante victoria y motivo de regocijo. Esta liberación milagrosa es lo que llevó al establecimiento de la fiesta de Purim. Mardoqueo escribió cartas a todos los judíos en todo el reino decretando que los días 14 y 15 del mes de Adar se destinaran como días de conmemoración por la gran liberación que Dios le dio al pueblo judío. Este día de fiesta se añadió a los otros días festivos que los judíos celebraban y fue confirmada por un decreto de Mardoqueo y Esther. A lo largo del libro de Esther, aunque no se menciona el nombre de Dios, podemos ver claramente la providencia de Dios en acción. Y aunque no leemos sobre un milagro en específico, podemos ver la obra milagrosa de Dios. Este libro trata sobre la salvación y liberación del pueblo judío. Este libro también trata sobre la justicia llevada a cabo por el Señor. Reflexionemos también y veamos cómo este libro refleja la salvación espiritual de los pecadores, quienes son salvados por el poder del Espíritu Santo sin ninguna contribución propia, y cómo la justicia de castigar el pecado recayó sobre el Señor Jesucristo. Busquemos esa salvación y alabemos a Dios por darnos una vía de escape fuera de nosotros mismos.